Hoy en el podcast Santopia hablamos con la señora Anita Cano, la pastora de ministros a los jóvenes aquí en la Iglesia Bautista Victoria en Cristo en Fort Worth, Texas. Esta gran mujer obtuvo una maestría en Dallas Baptist University, DBU, en la concentración de liderazgo global. Ella empezó su experiencia en lo que vamos a explorar hoy, cuál es la defensoría a las personas vulnerables sin voz, en la organización Buckner International. Ahí aprendió de las adopciones internacionales y las misiones. Ahora, estando en Fort Worth, ella también usa su sabiduría en la inmigración y también a las personas con problemas financieros y cómo defenderlos contra problemas y barreras también de idioma y de conocimiento en este país a su congregación. Entonces, probablemente es difícil entender ahorita, pero al final del episodio pueden mirar la conexión entre este tipo de trabajo en la comunidad y cómo eso puede estar aplicado a la rama de medicina. Ya no espero más y disfruten el episodio hoy. Cuídense.
Hola mi gente, aquí está la doctora Lazarus en el podcast Santopia con la señora Anita Cano. Aquí está esta mujer maravillosa que tiene toda su carrera dedicada a la defensoría general, especialmente en los temas de inmigración y qué más, para el público saber.
También he trabajado con trayendo advertencias a las iglesias sobre los préstamos de día de pago.
Okay.
También en las escuelas, con los jóvenes, en la educación, diferentes cosas. Y también la mujer en el ministerio.
Okay, entonces son como personas vulnerables.
Personas vulnerables. También en lo que es las cuestiones de la igualdad racial.
Igualdad racial, wow. Que, I mean, eso porque la invité, esta mujer tan fantástica. Entonces, yo, estando en la medicina, yo miro la necesidad de tener defensoría en general, porque cuando la persona está enferma, es actualmente un tiempo cuando alguien necesita ayuda a tener una voz. Sí. Entonces, podemos relacionar toda su experiencia en general con mi experiencia en la medicina. Y eso porque la invité. Entonces, quería ¿puede introducirse un poco?
Sí,
y
sí.
¿De dónde viene y a dónde ha estado? Uh-huh. Y para todo el mundo saber. Y podemos empezar después de eso, como la definición, ¿verdad? De
sí.
Defensoría.
Okay. Bueno, mi nombre es Anita Cano y estoy muy contenta de estar aquí con ustedes hoy. Como dice la doctora, yo he trabajado en la defensoría para gente vulnerable. Puedo decir desde que era chiquita. Siempre
wow.
He sido un poco peleona.
Yo también, eso porque estoy...
Siempre buscando, cuando veo una injusticia, trabajando para que esas personas puedan tener el mismo trato que es merecido, ¿verdad?
Uh-huh.
Pero más que nada he estado trabajando en defensoría desde 2005, cuando trabajaba en la defensoría para niños que sin padres son niños huérfanos.
Huérfanos, sí. Wow, eso es una población bien difícil.
Sí, sí. Mm. Y también soy ministro de jóvenes.
Uh-huh.
Aquí en Fort Worth, Texas. Y parte de mi trabajo de defensoría también es con ellos, tratar de que
ellos se superen.
Aprendan qué son sus derechos y para que ellos puedan siempre vivir una vida llena, ¿verdad? Que ellos se le den los derechos de ellos, y si no para que ellos puedan buscar esos, que sus derechos sean validados, si es la palabra correcta.
Sí, validados, o que sepan que aún teniendo una limitación que pueden superar, hay formas, y usted la está agarrando de la mano con la parte espiritual y también de apoyo.
Sí.
Para llegar a sus sueños.
Así es, así es.
Uh-huh. Cool.
Sí, y pues queríamos hablar un poco de ustedes sobre la defensoría en lo que es la cuestión de medicina.
Uh-huh.
Pero primero quería yo comenzar a compartir con ustedes de qué es la defensoría. Muchas veces hay malos entendidos de qué.
Uh-huh.
Es. En español es un poco diferente la palabra y a veces La palabra defensoría, uno lo asume como un abogado
Sí,
o que va a
defensor,
defender a alguien,
sí.
pero realmente cuando hablamos de la defensoría es de poder alzar su voz para la causa de otras personas, gente vulnerable, y a la misma vez la defensoría también es equipar o preparar a otras personas para que ellos puedan usar su voz, porque todos tenemos voz, pero mucha gente no sabe cómo usar su voz o que pueden usar su voz, desafortunadamente. Pero parte del trabajo de defensoría es enseñar a otros a levantar su propia voz. Y hoy precisamente queremos hablar de cómo podemos levantar nuestra voz. Seamos médicos, enfermeros o que somos parte de la comunidad de la medicina, que seamos, trabajemos en un hospital, en un consultorio, y a la misma vez cómo podemos nosotros ser esos defensores de nuestros familiares, la gente que amamos cuando ellos tienen una necesidad médica, ¿sí?
Sí.
Y hoy queríamos compartir con ustedes que de cómo, si usted trabaja en el hospital, como médico, como enfermera, que
Educarlos,
usted,
queremos
sí,
educarlos a ustedes como los
de
líderes de la parte de dar el cuidado médico a gente que pueden ser de diferentes culturas de usted, ¿verdad?
sí, cómo podemos ayudar a esas personas que a veces no saben cómo usar su voz. Y tal vez una de las maneras que yo hago defensoría es también con inmigrantes, con la comunidad inmigrante, ya que estamos en un tiempo muy muy fuerte, muy
Hostil, ¿no?
sí, hostil, ¿verdad? Contra inmigrantes, y a veces los inmigrantes tienen miedo. Entonces hay varias cosas que causan que los inmigrantes a veces tengan ese miedo, o que hay barreras, por decir,
Barreras.
que les impide a ellos poder buscar la mejor recursos para su salud médica. Una de esas cosas que estamos hablando para migrantes muchas veces, una barrera es el idioma, ¿verdad? Yo sé español desde que soy chiquita. Mis papás me criaron conociendo el español, pero aún así yo preferiría hablar con mi médico en inglés, porque así yo me siento más a gusto. Pero yo pienso en esos inmigrantes que el inglés no es su primer idioma, y qué tan difícil debe ser para ellos. Si para mí, conociendo el
Yo
inglés,
también soy doctora. Me quito las canas, me salen
y yo ya tengo un poco. Si se nos hace difícil, se nos hace
Sí.
una barrera, no entend a veces sabemos leer en inglés y
Y
todavía
todavía estamos
notamos
confundidas.
qué tiene que ver esto con nosotros. Bueno, entonces es importante considerar que las personas no saben el inglés y que es difícil para ellos entender. Y es importante que los médicos, los enfermeros y aún usted sepa que los hospitales, las oficinas de medicina, ellos tienen una responsabilidad para que ustedes busquen o que tengan acceso a traductores, a sistemas de traducción. Y es importante que como profesionales les podemos disponer de esas cosas a los pacientes, a la gente de nuestra comunidad, para que ellos puedan tener la confianza de compartir qué es lo que realmente está pasando o los temores que ellos tienen, ¿verdad?
Sí.
Otra barrera que quiero compartir, que a veces puede ser un poco temerosos para inmigrantes, es la cuestión del estatus migratorio, ¿verdad? Y vemos que a veces los inmigrantes tienen miedo cuando van a los hospitales, cuando van a los doctores. Tienen miedo que si me preguntan de mi estatus migratorio, que si me preguntan por mi pasaporte, por mi visa, cualquier cosa. Y es importante ser muy sensibles a esta necesidad. Tal vez, y usted tal vez no tiene nada que ver con nada de migración. Es importante que ellos entiendan eso, que usted no tiene ninguna obligación de llamar a inmigración o a
como ICE. Yo como doctora o como persona ahí, no. Sí. Si usted estaba, porque yo practiqué un poco en El Paso, yo sabía de personas que ya estaban como la policía de la frontera han agarrado a la persona porque estaba de, como
la migración, ¿no?
Sí, estaba, y ellos se ingresaron al hospital porque estaban en un estatus crítico. Entonces ya sabían todo el mundo que cuando ya se mejoraba se iba a ir a la otra frontera de México, pero eso no fue mi trabajo ahí, era para mejorar a la persona, y aunque tenía otra probablemente pendientes como cosas pendientes legalmente porque estaba ilegal, eso se iba a resolver con los otros, como la esa entidad, no yo, cual que yo estaba ya ahí en el hospital para servir solamente.
Entonces, tal vez como profesionales en la medicina, tal vez no hablar de su estatus migratorio, precisamente porque no tiene nada que ver con usted, ¿verdad? Uh-huh. Tal vez si ve que la persona está nerviosa o tiene miedo, hacer las preguntas, decir que veo que usted tiene miedo, veo que lo tiene temor, me puede platicar qué es lo que lo tiene así. Uh-huh. Yo soy una persona segura, yo no estoy aquí para causarle ningún temor o preocupación, estoy aquí simplemente para poder darle un servicio médico, ¿verdad?
Sí.
Que esa es la razón por qué están ellos ahí. Sabemos que una barrera es el idioma, la otra puede ser el estatus migratorio. Uh-huh. Tercer cosa es lo financiero, ¿verdad? Todos tenemos la preocupación de cuánto nos va a costar esta visita o esta visita de emergencia. Uh-huh. Hasta yo que tengo seguro médico estoy pensando cuánto me puedo salir de aquí ya, porque ya me está saliendo un ojo de la cara, por decir. Entonces es una preocupación grande para, uh-huh, para la gente, y creo que es importante como profesionales médicos que puedan identificar que esto puede ser un gran problema, un gran dilema para su paciente, y poder buscar o conectar esos recursos a los pacientes.
Sí, porque aún tener no estatus inmigratorio, hay recursos todavía. No es como que hay unas cosas que no es bueno, porque solo cuando está una emergencia se puede dar, y si no, pues se tiene que pagar con que pueda la persona, y eso es usualmente en los millones, como $1,000 de, y es no posible. Entonces la persona va sin ese recurso. Pero hay formas con las trabajadoras sociales y diferentes personas a agarrar algo, pero obviamente hay unas limitaciones, pero no creen que porque usted es ilegal no tiene nada.
No.
Eso no es verdad.
Y la verdad es que mucha gente no sabe que hay trabajadores sociales en los hospitales.
Uh-huh. O iniciativas
ahí,
para como clínicas, que el requisito para entrar es no tener seguro.
Sí.
Entonces
es importante que los profesionales
sepan de esos,
conozcan de
sí,
eso, y sean proactivos, uh-huh, en buscar esos recursos para sus pacientes, para cuando tienen ese temor, ellos pueden decir, mira, aquí están esos recursos. Y aún a veces los doctores no tienen tiempo para tener todos esos recursos, pero conocer a una persona con la que le pueden conectar y poder
que,
decir,
sí,
esta persona, si usted habla con esta persona, le va a poder proveer recursos donde usted va a poder hallar la ayuda que usted necesita. Entonces sabemos que son los recursos o el idioma, las barreras, los recursos financieros, lo que me refería.
Uh-huh.
Entonces es importante los profesionales busquen esta ayuda para ellos. Otra manera que los profesionales pueden hacer es ayudar a los pacientes a hacer las preguntas correctas. Muchas veces no saben qué preguntar.
Uh-huh.
Nuestro pueblo a veces somos tímidos de hacer preguntas a un doctor porque pensamos pues que el doctor sabe y que nos va a decir si nos va a decir. Pero la verdad es que a veces los doctores o los enfermeros tienen tanto que hacer que nos dan lo simple, lo sencillo y al punto y bye. Pero es importante que ellos nos ayuden a construir preguntas y contestarlas, tal vez nomás unas dos, tres preguntas que nos ayuden a pensar más profundo. Y como ministro de jóvenes, muchas veces cuando yo he ido a los hospitales a ver a gente en nuestra iglesia, a veces la gente no sabe que le puede hacer preguntas a los doctores.
Claro que sí. Realmente, o sea, uno se van a enojar porque son como con el gran ego.
Sí.
A veces pero la cosa es que si no preguntan, se quedan con la pregunta y no van a poder saber qué es, esa inquietud que tenía, no iban, nadie lo va a resolver.
Sí, y a veces llego a los hospitales a ver a la gente y le digo, okay, ¿qué le preguntaron? ¿Y qué le dijeron al doctor? No, pues no sabía. No, pues sí puede, vamos a... Y a veces digo, va, llámale a la enfermera
y
que
no,
le
vamos a
hacer la pregunta ahorita mismo. Y se quedan todos tímidos, pero es la oportunidad de hacerle las preguntas correctas a esas personas. Parece que se está cortando un poquito la información, pero nosotros vamos a estar subiendo esta información a un podcast.
Sí.
Y entonces la doctora Lázaro les va a poder decir cómo ir a eso para que usted lo pueda ver de nuevo.
Sí, aquí estamos como grabándolo para el futuro.
Sí.
Pero va a estar en el podcast Santopia. Y entonces cuando estás en el Santopia, en Anchor, pueden llamar a dar como más preguntas. Espero que cuando ya bajamos esto, que no esté así como...
Sí, yo creo que
pero no se mira mal porque no has dado como señal de que está pobre la conexión.
Sí, no. Bueno, regresando al punto. Sí. Ya vemos cómo los profesionales de la medicina pueden ayudar, ¿verdad?
Sí.
Pero a veces tenemos necesidades como familia...
Sí.
Como pacientes, de cómo yo misma hacer las preguntas que yo necesito o cómo levantar mi voz, ¿cierto?
Sí.
Compartía una historia de mi mamá. Ella tuvo una embolia hace 2 años y cuando ella tuvo la embolia ella no podía hablar, literalmente no se le entendía nada de lo que ella decía. Parecía un bebé que trataba de decir algo, era bla 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 bla. Y eso era muy frustrante para mi mamá porque literalmente no tenía cómo levantar su propia voz para decir, no quiero esto, sí quiero el otro. Entonces era muy importante que como su familia, nosotros fuéramos los que levantábamos la voz para ella. Y como familiares, como amistades, a veces ese va a ser el rol que a ustedes les va a tocar. ¿Y cómo podemos ser ese defensor, ¿verdad? En español soy un poco diferente.
Sí, pero, el defensor.
Sí, ¿cómo podemos ser ese defensor?
La voz de esa persona cuando no puede esa persona
exactamente
expresarse correctamente por cuestiones de salud.
Sí. Una de las maneras que puede usted ayudar a su familia, que es muy importante que usted, que la doctora Lázaro compartiera, es sobre una acta de poder. ¿Verdad? Que a veces la familia no pensamos...
Así se dice en español. El acto de poder, sí, es como power of attorney, POA, se llama en inglés, sí. Es como un término legal, ¿saben? Que en cada estado es un poco diferente el orden en quién va a hacer esa voz legal cuando esa persona no puede. Pero el punto es que se puede... empezar esa conversación con sus personas de su familia o íntima, su pareja, porque hasta ahorita puede empezar a hablar de eso, aunque no es algo muy interesante hablar de la muerte, pero es bueno dar esa paz a la gente. Si en caso que algo pase, la persona sabe qué quiso esa persona y que la dignidad era, el límite era esto o lo otro. Entonces, y yo quiero darle ese empoderamiento, saber que pueden empezar eso ahorita hablándolo. Y eso es suficiente para guiar a la persona, esa persona cuando usted no puede, que, hablamos de esto con mamá o con la hermana. Pero usted también puede escribirlo. Y lo puede, si hay un orden específico que usted sabe que usted no quiere su esposo hablar en caso de su salud, puede decir que quiere su prima o su mejor amiga, bla, 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 y usted lo escribe allí, es como algo seguro que la gente tiene que seguir lo que está en el papel. Si usted lo firma, es algo también como una parte legal que solo por ahí de que yo no quiero estar resucitada, eso también, su deseo son primero. Uh-huh. La cosa que pasa es cuando usted no puede, la segunda voz tiene que entrar. Pero si usted puede escribirlo ya en un papel, antemano, eso es también es como, eso se sigue primero, ese papel, después de su, you know, cualquier persona que usted puso ahí a hablar de, o que iba a ser la persona en caso que no podía hablar.
Sí, eso es importante planear. Como parte de familia, a veces no nos gusta hablar el que sí. Es horrible, lo entiendo.
Sí, yo sé.
Pero
la cosa es que se debe de hacer, porque cuando la persona, yo lo he mirado con las familias en cuando estaba como residente, que es feo eso, no saber qué quería tu madre. Y ahora, so, ¿quitamos el tubo, sí o no? Y saben que si quitamos el tubo, la persona no va a sobrevivir. O podemos continuar con esto y a poner medicinas y todo, pero sabiendo que esa persona nunca va a ser la misma. Y, okay, so, ¿quieres la persona viva sin poder hacer la misma y no poder hablar y ser como vegetal en la cama? Eso es lo que quería su mamá o papá. Y yo miro mucho eso en las familias latinas que no han hablado. Entonces, el catástrofe está ahí enfrente y la persona está, y las todas están como en shock y no saben qué hacer. Y yo digo, yo lo he mirado, que la persona que está como puesta en esa silla de okay, tú tienes que decidir por la familia de la mamá, que se siente actualmente nerviosa o culpable de cualquier cosa que va a pasar. Entonces, para evitar todo ese trauma, es actual mejor hablar de eso ahora.
Es mejor hablarlo ahora, planificar. Uh-huh. Y es algo difícil, pero es importante. Es algo que desde el día que nacemos estamos muriendo, ¿verdad?
O es seguro que vamos a morir.
Sí, es seguro que vamos a morir. Entonces es importante ser esa voz y decir, ok, mamá, papá, si lo van a operar, no sé, ¿verdad? Mamá, uh-huh, papá, o primo, lo que sea. ¿Qué son tus deseos? Si algo llegaría a pasar, ¿qué son, uh-huh, tus deseos? Y poder apuntarlos en un lugar, o tal vez tener esa acta de poder, que si algo llegaría a pasar, estos eran los deseos de mi familiar, ¿verdad? Uh-huh. Eso es una manera muy importante de poder usar la voz para sus familiares. La otra es pensar, yo les había compartido que mi mamá le había dado una embolia y pues no tenía una voz, ¿verdad? Entonces, uh-huh, yo pude saber qué es lo que le gustaba a mi mamá, por ejemplo, la luz. Mejor ejemplo, mi mamá necesitaba medicina para dolor, pero hay una cierta medicina de dolor que le causa mucha ansiedad, que es peor a veces. Entonces yo podía decir, no le den esa medicina, porque esa medicina le va a causar ansiedad a mi mamá. So fui una, era una voz para ella, ¿verdad? Uh-huh. Es importante poder ser esa voz para ellos. Otra manera que usted puede ser voz para su familiar es saber los derechos que su familiar tiene en el hospital o con su doctor, y poder decir, mamá, papá, o hermana, ha considerado que esa no es que la manera que le están tratando no es la manera correcta, ¿por qué no buscamos otro lugar o una manera que, uh-huh, les se pueden ayudar, uh-huh, ¿verdad? También es importante abogar por sus familiares cuando... Perdón que nos interrumpieron.
Aquí entrar.
Es importante abogar por... levantar la voz de su padre, su madre, sus familiares. Cuando usted ve que ellos no saben hacer las preguntas o no saben qué es lo mejor para ellos. Uh-huh. Se oye raro, ¿verdad?
Sí.
Pero a veces no saben y están asustados. Y poder parar y decir, mamá, papá, ¿qué es lo que ustedes quieren? ¿Tú quieres estar en este hospital? ¿Tú quieres estar con este doctor? ¿Tú quieres estar con esta enfermera? ¿Tú quieres esta medicina? No. Ok, vamos a
Tienes el derecho también de decir no a lo que están... Sí. Y tener el derecho a saber otras opciones. Uh-huh. Entonces, sí. Pero si no pregunta, creen que ese como la duda y del cuidado empieza. Y si no estamos en comunicación, eso empeora el cuidado de esa persona. Entonces, la comunicación es clave.
Sí, es muy importante eso. Y también si usted no sabe inglés, o sus papás no saben inglés, o sus familiares, puede traducir para sus familiares. A veces los programas de traducción o otras personas, sí, no, realmente no son los mejores traductores. Usted conoce a su familiar, puede traducir para esa persona, puede revisar los récords médicos y puede decir, bueno, es que esto dice esto, tú pusiste atención a que el médico dijo que no deberías hacer esto, pero sí hacer el otro. Ah, pues no le había entendido. Entonces usted le puede explicar mejor a sus familiares, sí, qué es lo que el doctor, la enfermera, lo que sea, le había ayudado. Sí. Es importante que ustedes también le ayuden a sus familiares a hacer las preguntas correctas. Creo que ya lo habíamos dicho, que si usted tiene una pregunta, ir a preguntar.
No si, tengan pena.
Si no han hecho la pregunta, ustedes sí, vamos a hacerla, ¿verdad? So levanten sus voces por sus familiares. Cuando mi mamá estaba, su segunda vez que le dio embolia, que la iban a poner en un centro de rehabilitación.
Wow, nosotros, eso es pesado.
Es muy pesado, ¿verdad?
Emocionalmente por ella y por la familia.
Nosotros poder decir, okay, ¿qué son nuestras opciones? ¿Para dónde va a estar mi mamá? Mm. Y poder preguntar, ¿y qué tipo de comida dan aquí? ¿Y qué se habla español en este hospital? Si no se habla español, no queremos a mi mamá ahí, porque pues ella no se va a poder sentir en libertad de decir cómo se siente. Mm-hmm. Poder saber cómo es el médico ahí. Y podemos ir a ver cómo es el lugar, si es un lugar limpio, si es un lugar seguro.
Que pueden hacer todo esto, es lo que usted quiere decir o sí, dar a entender.
Y ustedes pueden hacer eso. Y usted tiene el derecho de hacer eso como familia.
Pues para ya vamos a cerrar esta entrevista tan bonita con la señora Anita, pero quería dar como la pregunta de cerrar de por qué usted empezó esta carrera de defensoría, porque usualmente es muy pesada, es difícil, no es actual algo que va a pasar, resultar siempre. Y hay pérdidas en esta rama, y quería como dar como sus dos puntos ahí, o tres puntos en por qué usted lo hizo. Y como un algo de cerrar, sí, en de su vida, sí, y experiencia.
Yeah, creo que, no sé si lo dijimos en la parte de inglés, okay, pero siento que parte de la razón que he trabajado en la defensoría es porque yo siento un llamado de Dios de poder levantar la voz para aquellas personas que son vulnerables. Y además, para tal vez si usted es una persona de fe o no lo sea, como una persona de fe, la Biblia, la palabra de Dios, nos enseña que debemos de alzar nuestras voces para las personas que son vulnerables. Entonces, creo que el llamado de Dios, parte del llamado de Dios a las personas de fe, las personas cristianas, es de ser una persona que levanta la voz por otras personas. Y también en el transcurso de mi vida yo he visto cómo Dios me ha preparado para eso, este tiempo, para poder levantar la voz para otras personas. Desde chiquita he peleado, como les he dicho, cuando vi una injusticia, yo levantaba mi voz y decía, no, eso no es correcto, y tenemos que cambiar algo, algo diferente se tiene que hacer. Entonces por eso levanto mi voz, y también porque yo creo que deberíamos, la misma manera que yo quiero ser tratada, como dice Jesús, yo quiero que las otras personas sean tratadas. Y si otras personas viven injusticia, yo también voy a vivir en esa injusticia. La injusticia va a llegar a mí a un punto cuando otras personas están viviendo una injusticia.
Sí.
Sí. Y a veces no se trata de injusticia, ¿verdad? Ahora que a veces con lo que estábamos hablando de la medicina, pero a veces solamente se trata de empoderar a las personas. A veces las personas no saben, y por no saber nos hace vulnerable.
Sí.
Y entonces es importante.
Es el acto de las circunstancias se hace la persona vulnerable.
Sí. Y es importante poder empoderar a otras personas con la información que ellos deben de tener para ellos poder tener su voz.
Y esperanza de que sí, sí hay otra forma diferente a la situación que creen que no hay salida.
Exactamente. Entonces, algo que, con que quiero cerrar es, sea una voz para otras personas, pero a la misma vez empodera a otros a que tengan su voz. Ellos tienen una voz, pero muchas veces no se les ha dado la oportunidad ni se les ha enseñado cómo ser su propia voz.
Ah, oh, wow, qué buen. Está, lo hizo, lo dijo muy bien.
Gracias.
Gracias por su tiempo y dar toda su sabiduría al público aquí en el podcast Santopia. Y espero que le ayude a alguien, les inspira a alguien a preguntar alrededor de su comunidad a dónde pueden encontrar esos recursos. Sí. Porque yo les puedo decir, eso también es de la Biblia. Si usted no toca en la puerta, la puerta nunca se va a abrir, pero si usted toca y usted está buscando, algo se va a abrir y lo va a llegar al punto de la contestación.
También.
Entonces, las dos estamos en la misma cosa, entonces. Yo estoy en la medicina, ella está en la parte de espiritual y estar a defensoría en las iglesias. Entonces, qué fantástico tener este tiempo con usted. Y esperemos que cuando ya lo ponemos este podcast en Anchor, que pueden llamar ahí o pueden dejar sus preguntas y poder invitarla de nuevo, probablemente. Entonces, cuídense y los miramos la próxima vez. Chao.
Bye-bye.
Bye.
Entonces, mi gente, espero que aprendieron algo y que disfrutaron el episodio hoy. Ahora, a ir a seguirme a la página Santopia en Anchor. Por favor, saben que pueden llamar ahí y dejar sus preguntas. Y probablemente un día vas a estar en el podcast. Lánzate. Pues, chao y hasta la próxima. Muchos besos. La doctora Lazarus.